pantalla tenías que transmitir tus emociones a través de el lenguaje corporal.
Es la época del humorismo acrobático de Buster Keaton, que con su comedia física y sus actos planeados logró que el cine fuera visto.
También fueron los años de la difamada Clara Bow, quien se convirtió en el primer símbolo sexual del cine.
Y también de los triunfos del inventor de una nueva forma de hacer cine, Charles Chaplin, quien se convirtió en la primera estrella mundial del séptimo arte, además de lograr gran parte de la creación de la industria fílmica.
Película W con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Y cereza natural, 9.90, 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Twitter, arroba Carlos Loret
y arroba W Radio México.
2:01 p.m. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información, como siempre, que nos escriban en las redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Caray, hermano, ya lo decías al arranque del programa. Un nuevo vuelo internacional en el aeropuerto Felipe.
No lo
Ángeles.
Pueden creer, no lo pueden
no,
creer.
No.
Un vuelo y están, bueno, sí. Paren prensas.
Es correcto. Aeroméxico, esta aerolínea sumará un nuevo destino a su oferta en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y será el primero hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que Aeroméxico ya vuela de LIFO, pues algunas ciudades como Acapulco, Cancún, Guadalajara, pero es el primero a los Estados Unidos, así lo informó esta nueva ruta hacia Houston, Texas. Además, ¿a dónde, Charlie? A Houston, caray, la Casa Gris. Esta ruta empezará a partir del 1 de mayo de este año, con un vuelo diario, tal y como lo anunciabas al arranque del programa, y la aerolínea dijo que sí obtuvo las autorizaciones necesarias por parte de los Estados Unidos, porque hay que recordar, mi Charlie, que pues había como una especie de castigo de Estados Unidos por el nivel que tenemos, por la categoría 2 que tenemos. Entonces, pues no querían que se abrieran nuevas rutas hacia allá. Dicen, no, ya platicamos, estamos en sociedad con Delta y se autorizó este vuelo. Pero hermano, hoy te voy a presentar lo que sería el primer vuelo hacia Houston saliendo
¿cómo?
Del Puerto Internacional Felipe Ángeles, Charlie. ¿Cómo sería este primer viaje, este primer vuelo a partir del 1 de mayo? Vamos a escuchar.
Señores pasajeros, muy buenas tardes. Les habla su capitán Aquiles Esquivel Madrazo para darles la más cordial bienvenida al vuelo 777 con destino a la ciudad de Houston. Les recordamos que en esta nueva ruta inaugural saliendo del Felipe Ángeles hacia los Estados Unidos, pasaremos lista de los pasajeros que nos acompañan para llevar una bitácora de vuelo. Pasajeros viajando en clase turista: Luis López, Alfredo Samarripa, Pedro Jiménez, Marco Rodríguez. Ahora pasajeros viajando en clase Premier: López Beltrán, José Ramón, Beltrán López Ramón José. José Ramón López Beltrán. José Ramón López Beltrán 1. Con viaje redondo, José Ramón López Beltrán 2. Documentando equipaje, José Ramón López Beltrán 3.
Qué tonto, güey.
Con equipaje y maleta de mano, José Ramón López Beltrán número 4. Ramón López Beltrán José 5. Y así hasta llegar al número 52.
300.
Le recordamos también que este vuelo no cuenta con servicio de alimentos ni bebidas, ya que tuvieron la oportunidad de comer una tlayuda antes de abordar. También les avisamos que los pantalones y las chamarras que adquirieron en el tianguis de la Mezclilla, ubicado en la entrada de este aeropuerto, se limita a 2 prendas por pasajero. De igual manera, hacemos de su conocimiento, por favor, escúchame. De igual manera, hacemos de su conocimiento los lugares turísticos que ustedes podrán visitar al llegar a nuestro destino: el Centro Espacial Johnson de la NASA, el Museo de Ciencias Naturales, el Estadio Energy, Casa de los Tejanos de Houston, una casa gris con alberca de 23 metros. Una casa gris con cine privado. Una casa gris con cocina equipada. Una casa gris donde vivió sin trabajar el hijo del presidente de México. Y por último, la sede oficial de la petrolera Baker Hughes. Esperando que el vuelo haya sido de su agrado y a nombre de toda la tripulación y personal a bordo, se despide de ustedes su capitán Aquiles Esquivel Madrazo, no sin antes agradecer su preferencia y recordarles, primero los pobres, la austeridad republicana y la pobreza franciscana. Por su atención, muchas gracias.
¡Qué belleza!
Ay, hermano, es que Charlie, a ver, o sea, ¿te imaginas? Oh. Ahora ya con vuelo directo, mi Charlie, ahora ya con vuelo directo. ¡No, hombre! ¡Chulada! ¿Te imaginas ahí cuántas van a ser el vuelo? ¿Cuántos van a ser el vuelo? ¡Hasta la hija de Esquer! ¡Hasta la
¿qué?
Hija de Esquer! ¡Va a ir a venir!
¡Qué belleza! No, pues es el destino favorito de la 4T. O sea, sí, Carolina, si había un destino para inaugurar el vuelo, ¡qué ironías de la vida! Pues
a
obviamente,
Houston.
¡Qué belleza!
Oye, ¿cuánto ha pasado? Un año, ¿verdad? Del reportaje.
¿Ya?
No se ha desmentido un solo renglón, ¿verdad? Se ha desmentido.
Pero, ¿qué tal los ataques? ¡No, hombre!
¡Ah, no!
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada Carlos Salazar Lomelín, quien fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y fue uno de los participantes de este Mexicolectivo, de este colectivo mexicano donde hay varias figuras. Carlos Salazar, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un placer volver a platicar contigo.
Igualmente, ¿es un movimiento opositor?
No, Carlos, todo lo contrario. Nosotros quizás con un espíritu, yo lo he comentado en algunas entrevistas que me han hecho, quizás quijotesco, creemos en los principios, y el principio quiere decir que si nosotros somos capaces de establecer una serie de visiones, de principios que podrían de alguna manera orientar la oferta política en el futuro de los partidos y de los candidatos, pues es una petición que siempre se ha hecho. Llega el candidato, no tiene una visión de México, no tiene realmente un diagnóstico adecuado, y bueno, empieza a tratar de en el camino ir tratando de ir planteando una visión que no necesariamente ha sido compartida por los mexicanos. Nosotros queremos que este movimiento sea amplio, que de su opinión la mayor parte de las gentes. Tú puedes imaginarte, Carlos, si esto lograse tener miles y miles de gentes que entren a la plataforma Mexicolectivo, y yo invito a todos los oyentes a que lo hagan. Es una oportunidad de que nosotros digamos dónde están nuestras prioridades, qué cosas nos preocupan, qué cosas cambiaríamos y que de alguna manera esto se convierta en la política pública y que al final le sirva a cualquier candidato de cualquier partido. El calificar que esto es exclusivamente para enfrentar un bloque opositor está lejos de las intenciones de las personas que con buena fe, yo uno entre ellos, hemos tratado de pues invitar al debate, lo decía el ingeniero Cárdenas en su carta. A México le hace falta diálogo, le hace falta debate, y bueno, nosotros creemos que tenemos un año de distancia para establecer estas posibilidades de que los mexicanos tengamos una oportunidad de esta naturaleza. Uh-huh. Creo que eso es lo que intentamos uh-huh. con esto. No
nació con un... nació muerto en el momento en que, pues, las que supone, la que promovieron como la gran figura que iba a estar ahí, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a la hora de la hora no fue. Luego desconoció el asunto. O sea, ante medios dijeron, va a estar Cárdenas. Era como la punta de lanza. No terminó naciendo muerto por esto.
No, Carlos, yo creo que hay personas muy destacadas en esta iniciativa. Y el ingeniero Cárdenas lo que fue muy claro es decir que él lo que no quiere es enarbolar una propuesta política. Yo tampoco, ¿eh? O sea, nosotros no estamos en una condición de enarbolar una propuesta política. Lo que queremos es escuchar a los mexicanos. Y yo creo que es una magnífica oportunidad. Que por otro lado, a mí me llama la atención que en vez de promover que esto se dé, ha habido críticas diciendo que, bueno, lo que queremos es ya empezar a tener una situación de oposición, cuando lo que se busca es ofrecerle a cualquier candidato, insisto, de cualquier partido, la posibilidad de que tenga realmente, realmente una visión de las prioridades de los mexicanos, de el tipo de políticas que buscan, del México que queremos y del México que soñamos. Suena quijotesco, Carlos, pero creo que todas las personas que empujamos un mejor México, al final tenemos un poco de ese espíritu de Quijote, de querer cambiar las cosas atacando a veces molinos de viento verde.
A ver, ya sin la cachucha del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar.
No lo tengo en lo más mínimo.
Ya sin esta cachucha. ¿Cómo ve a López Obrador? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Va bien?
Bueno, yo
¿va
lo
mal?
He dicho,
¿es caso perdido?
Carlos, yo te lo he dicho a ti cuando tú me dabas oportunidad de participar en tu programa, de que, bueno, yo creo que el privilegiar la política social de México en un país con tantas necesidades, con tantas carencias, yo creo que es un acierto. Yo creo que el legado más importante del presidente ha sido poner en primer lugar eso. Oye, ¿hay forma de mejorar esto? Bueno, nosotros cuando yo tuve oportunidad de presentar alternativas de política pública, pues nosotros insistimos enormemente en que una política social que no vaya de la mano de una política económica, que privilegie el crecimiento de la inversión y a través de eso el crecimiento del empleo, el crecimiento del trabajo, el crecimiento de las potenciales de los mexicanos, pues queda corta. Entonces, yo te diría, hay cosas que creo que debemos nosotros de darle continuidad y entre ellas es esto. Y creo que en nuestro documento de un principio, del principio, porque fíjate qué humildad, nosotros no estamos diciendo que este sea un documento final, no estamos diciendo que este es el documento que debería modificar la orientación de nuestro país. Lo que estamos diciendo es que este es solamente un principio. Y en ese principio nosotros estamos también privilegiando la política social.
¿Van a destapar como colectivo a un candidato presidencial?
No es nuestra intención. Nosotros lo que queremos es que este sea un elemento que realmente compre algún candidato en el futuro. Fíjate, Carlos, lo interesante de esto. Hemos escuchado durante tantos años y años que los candidatos llegan sin una idea clara de cuál es su visión de México. Llegan sin las ideas, llegan sin los programas, llegan sin presentar realmente una posibilidad de mejorar a nuestro país. Bueno, cuando un grupo de ciudadanos lo que queremos hacer es presentarle esto, abrirlo y darle oportunidad a cualquiera de que pueda tomar esto como su orientación básica, somos criticados inclusive antes de iniciar nuestro proceso. Me parece que no es nuestra intención, la intención es enormemente propositiva, y bueno, seguiremos nosotros en lo que nos hemos planteado, y insisto, invito a todos los que nos estén escuchando, Carlos, a ti mismo, de que entres a la plataforma México Electivo y des tus opiniones. Lo que nos falta en México, y vuelvo a insistir en la carta del ingeniero Cárdenas del día de ayer. ¿Qué dice el ingeniero? A México le hace falta debate, le hace falta diálogo, le hace falta escucharnos.
¿Por qué bueno, al final el ingeniero Cárdenas no jaló, pues?
No, yo creo que está jalando. Yo creo que lo que dice en su carta claramente...
Dice al final, les dije que ya no iba a seguir. Así lo dice en su carta.
No. Bueno, en su carta lo que él dice es que él seguirá promoviendo durante siempre el diálogo y el debate.
¿Será que lo haya intimidado la declaración de López Obrador que le dijo que era su...
Bueno, pues eso habrá que preguntarle al ingeniero Cárdenas si eso le sucedió. Pero yo creo que la figura del ingeniero Cárdenas es tan importante, tan histórica en nuestro país, tan importante en los cambios que se han dado, que bueno, yo creo que lo único que tenemos para el ingeniero Cárdenas, todos, los opositores, los que estamos a favor, los que estamos en contra, los que sean, es agradecerle lo que ha hecho para la democracia de nuestro país.
Uh-huh. Hablando de esos temas, hoy por hoy el punto central es defender al INE, y en ese sentido, ¿no hay una responsabilidad grave del presidente López Obrador al haber instruido destazar al INE? Porque esas fueron las palabras del secretario de Gobernación relatadas por los propios senadores de Morena.
Bueno, yo creo que uno de los grandes triunfos que hemos tenido en México y que nos ha costado mucho trabajo es establecer un sistema que nos permita contar los votos, establecer una credibilidad sobre quién gana un proceso eleccionario. Esto viene desde la época en donde México empezó a tener sus grandes transformaciones sociales y políticas. Tú recordarás que en la historia todos aprendimos que pues, las elecciones eran un juego en México, y hasta recientemente hemos podido tener un organismo que nos da credibilidad. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es sustentar ese mecanismo, definitivamente orientarlo adecuadamente, y creo que bueno, pues, lo que pasó hace unos meses o hace unas semanas de no hacer un cambio constitucional que modificara las reglas del juego, es un gran avance. Lo que falta ahora pues, es que esta nueva parte de lo que se le ha llamado coloquialmente como Plan B, pues también se ha discutido, y yo espero que los diputados en esa responsabilidad, y vuelvo, yo creo que debemos de volver a dónde está el origen de las responsabilidades, Carlos. Esta no es una responsabilidad tuya, ni mía, ni de la sociedad, es de los diputados. Ellos tienen que responderle a los votantes, a todos nosotros, porque las leyes que se formen en nuestro país son leyes que nos mejoren y hagan que el diálogo y la convivencia social sea más positiva.
Uh-huh. Por último, Carlos Salazar, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y participante de este México Electivo, ¿genera inestabilidad económica, genera preocupación entre los inversionistas este ataque al INE? Es decir, ¿hay también un efecto económico de esta decisión político-electoral?
No, bueno, yo creo que si realmente la resultante de esto fuera que se quebrantan nuestras estructuras y nuestras leyes, pues claro que va a preocupar a todo mundo si verdaderamente estamos en un país de instituciones. Pero yo creo que lo que se pretende es que las instituciones se fortalezcan. Y mira, Carlos, no debemos asustarnos del diálogo y del debate, pues es lo que estamos nosotros promoviendo en México Electivo, que se diga, y que si alguien está en desacuerdo en cómo se ha manejado la línea hasta ahorita, pues que lo proponga. A mí eso no me asusta, Carlos, y debíamos de ser totalmente abiertos a eso, a que se discutan las cosas. Yo creo que en la medida en que los mexicanos aprendamos a dialogar sin desunión, vamos a encontrar mejores soluciones.
Muchas gracias, Carlos Salazar, y muy buenas tardes.
Te lo aprecio mucho, Carlos, y gracias por volverme a invitar a tu programa.
No, hombre, encantado. Estamos al contacto. Son las 2 de la tarde con 20 minutos.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Hola, Carlos. Oye, pues mira, de un lado de la cancha, como que todo está tomando una nueva velocidad, ¿no? Claudia Sheinbaum está luchando para que Marcelo Ebrard no la alcance o la supere en las encuestas. Un grupo de diputados del Verde arropan al canciller y el esfuerzo de Adán Augusto López, pues ya empieza a rendir sus primeros frutos. Y mientras tanto, Carlos, pues en el otro lado, ¿no? Ahí enfrente se presentó otra agrupación, ¿no? Cuyo nombre ni siquiera lograron transmitir bien, e hizo público un documento que espera que la sociedad mejore y complemente con otro diagnóstico más de dónde está el país y al que llamaron punto de partida. Se sabe que se van a presentar más diagnósticos, Carlos. Uh-huh. El de Sí por México y otro de Coparmex, por lo menos. Así que por diagnósticos no paramos, Carlos, y están armando una pila. Pero las elecciones no se ganan así, Carlos. No se ganan con diagnósticos ni con marchas. Me parece muy encomiable que la oposición esté esforzándose porque desde el principio se le ha criticado que tiene contenido, pero no continente, ¿no? Que es puro anti-AMLO, pero que no tienen propuesta. Y me parece que están tratando de remediar eso, lo cual está muy bien. El problema es que tendrían que hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? El problema es que se va agotando y ya tienen el tiempo encima. Tanto Dante Delgado, que estuvo rodeado de priistas y de panistas que están ahí medio alejados de sus propios partidos, como la coalición PAN-PRI y quién sabe si PRD, no acaban de definir y de ponerse de acuerdo en cómo van a elegir a su abanderado. Mientras Claudia, Marcelo y Adán Augusto pues aprovechan cada oportunidad que se les va presentando en el largo camino que todavía les espera. Ahora, la oposición se está tomando, sí, Carlos, las cosas con demasiada calma, porque me parece que hay muchas formas en que podrían meter el acelerador sin romper la ley, porque les encanta decir que ellos no se apuran porque están, porque son respetuosos de la ley, pero hay formas, ¿no? Y mientras, pues están, como se dice comúnmente, dorándole la píldora a la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil puede darle oxígeno a los partidos, puede darle impulso, de hecho, pues es como lo ha hecho en estos tiempos, Carlos. Pero los que acaban conduciendo los procesos, eligiendo a los candidatos, contendiendo y perdiendo y ganando, esos son los partidos y solo ellos. Está muy bien que se dejen acompañar, que se dejen retroalimentar, claro, pero que avancen, toman y asuman decisiones ya, Carlos.
Vamos a estar viendo porque hay también muchísimos celos entre ellos, ¿eh?
Bueno, vaya, ya se están manifestando.
Ya se han ventilado, ya se han ventilado algunos. Gracias, María, gusto saludarte.
Igual, Carlos.
Hasta luego, son las 2 de la tarde con 23 minutos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Y cereza natural, 9.90, 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
Este año, además de la consulta de presupuesto participativo 2023-2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará la elección de las comisiones de participación comunitaria. Las COPACO te representan ante las autoridades y gestionan mejoras para tu comunidad. Si te apasiona la labor comunitaria o conoces a alguien que le guste el activismo vecinal, regístrense para participar con una candidatura. Conoce más en www.ism.mx y ya te la sabes, apasiónate, regístrate y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinai 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
De Baja California,
pasando por el sur de Estados Unidos,
hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gob.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Al año se fabrican un aproximado de 700 mil balones de fútbol para uso oficial de la NFL. Y unos 72 de ellos se utilizan solo para el Super Bowl.
Y la razón por la cual el evento se mide en números romanos,
porque como la temporada inicia en un año y termina en otro, se evitan confusiones.
Y otro dato curioso:
al realizarse en invierno, está prohibido que el gran juego se realice en estadios que tienen un clima de menos de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados, a menos que sean techados.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta, porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplican restricciones hasta febrero 8.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 28 minutos y tenemos en la línea a don César Hernández Velázquez. Él es papá de Yaretzi Adriana. Usted recuerda que el choque en la línea 3 del metro de la Ciudad de México a principios de año le quitó la vida a Yaretzi Adriana, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. César, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y antes que cualquier otra cosa, nuestro más sentido pésame, ha de ser espantoso lo que han vivido como familia desde ese día, pero también con un caso tan cargado mediáticamente, tan cargado políticamente, pues ha de ser revivir la tragedia. Así que de verdad, muchas gracias por la entrevista y nuestro más sentido pésame. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes por darme el espacio para expresarme.
¿Por qué falleció su hija?
Bueno, mi hija falleció en en este incidente, yo no lo llamaría accidente, yo más bien lo llamaría incidente de la línea 3 del metro. Tuvo, pues, hasta donde entiendo, y la verdad es que no he querido ahondar mucho en el asunto. Tengo entendido que por traumatismo múltiple, y bueno, hay testimonios de su amiga Aranza, que es quien la acompañaba. Hay cosas muy duras ahí que se narran, aunque la verdad es que yo me he mantenido un poco al margen de esos detalles.
Uh-huh. ¿Usted considera que esto se debió a falta de mantenimiento en el metro? ¿Usted considera que fue sabotaje? ¿Cómo está viendo ese debate?
Mire, en ese sentido yo sí debo ser muy claro y lo he dicho a los medios y lo he dicho de diferentes maneras, en que aquí definitivamente hay una responsabilidad mayúscula. Primero, porque todos somos testigos, como ciudadanos y como quienes usamos el metro, de que el sistema de transporte colectivo ha estado en un franco deterioro desde hace años. En segunda, digo yo, yo soy usuario también del metro. Los días que no circula mi auto, yo uso el metro y me he dado cuenta de todas las deficiencias que hay en él. Entonces, ahora, con estos resultados de la fiscalía, en que me dicen que solamente es un responsable de la situación tan lastimosa para nosotros que se dio a partir de este evento, es que a mí se me hace absurdo considerar que solamente una persona sea responsable de esto, y yo he dicho que ni me la compro ni me la creo, y más bien veo que es una investigación a modo en donde de ninguna manera se responsabiliza el sistema de transporte colectivo, como si toda la operación del sistema recayera en una sola persona, ¿no? Aquí hay que entender que hay responsables en muchas otras áreas de operación del metro que no necesariamente tienen que ver con la conducción. Y también se me hace un argumento absurdo decir que la vida de tantas personas va en manos de una sola persona. Uh-huh. Es absurdo. Incluso si pusiéramos a consideración de los usuarios el subirse al metro diciéndoles que su vida está en manos de una sola persona, pues obviamente nadie se sube, ¿no? Es un acto de irresponsabilidad.
Tiene mucho sentido lo que usted dice. Es decir, el metro no funciona solo porque el conductor está manejando el tren. O sea, hay muchísima gente que está ahí, digamos, converge para que funcione, ¿no? O no funcione.
Sí. Y de hecho, en cualquier parte del mundo, todo este tipo de sistemas de trenes tienen sistemas de seguridad, sistemas redundantes. Yo no soy un experto, pero tampoco tengo que serlo para que, simplemente por cultura general, yo sepa que existen esos sistemas y que al ser un transporte que traslada no mercancías, no objetos, nada de eso, sino traslada vidas humanas, pues obviamente debe haber todos los mecanismos de seguridad que amparen esta operación, ¿no?
¿Qué opina de las declaraciones hasta ahora de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre este caso?
Mire, no conozco a bien las declaraciones porque, como le comenté, he estado realmente un tanto alejado de los medios hasta ahora que comienzo yo a aparecer públicamente. Y lo que sí puedo decir es que en un primer momento, desde el día cero, cuando ella estuvo con nosotros a solo, no sé, una o dos horas de que sucedió esta tragedia, a mí me dijo que de forma humana me ofrecía todo el acompañamiento, todo el apoyo, que yo le dije que tenía que haber justicia, que ahí había responsabilidades. Yo incluso le expresé, ¿acaso no ve usted cómo se está cayendo todo esto en pedazos? ¿No lo ve? Y me dijo que habría justicia y que nos acompañaría hasta el final. La cuestión es que ese argumento de justicia solamente, en mi opinión, solamente quedó en una simulación, porque aquí se recae toda la responsabilidad en una persona y se exonera todo el sistema de transporte colectivo, ¿no? O sea, es una falta de respeto, es una falta de sensibilidad y de empatía, y yo digo que es un insulto a la memoria de mi hija, porque ella, siendo una muchacha ejemplar, un ejemplo de ciudadana, de verdad lo digo, no como papá, muchas personas que la han conocido en la universidad pueden avalar mi dicho, y se me hace lamentable que una vida con tanta promesa, con tanto amor, con, de verdad, con tanto valor humano, haya terminado por la irresponsabilidad del sistema de transporte colectivo, ¿no?
Uh-huh. Platíquenos un poco de ella, cómo era, qué le gustaba, cuáles eran sus sueños, porque vamos, no quisiera yo que se hablara de ella como si fuera un número más, un expediente judicial, un expediente político, incluso una herramienta de disputa, sino pues como quien era, ¿no? Una chava, un ser humano que seguramente tenía aficiones, tenía gustos, ¿no? Platíquenos un poco de ella para saber de quién estamos hablando.
Bueno, mi hija siempre fue una muchacha de carácter, lo he dicho también, incluso lo comenté en mi discurso en la develación del mural en la universidad, una muchacha de carácter realmente dulce y templado, o sea, con mucha alegría, o sea, y amor por el arte, amor por la música, y lo que podía yo ver con toda certeza es que tenía un profundo amor por la vida misma. Ella amaba vivir, y ahora se me hace injusto que simple y sencillamente su vida se haya extinguido de esta manera. Para nosotros ha sido un golpe terrible, es la experiencia más dura, ¿verdad? Es la experiencia más difícil de toda nuestra vida. Nosotros no tenemos manera de explicar con palabras este dolor tan grande que hemos sentido. Y ese dolor se lo he hecho manifiesto también a las personas de la, del equipo de trabajo también de la jefa de gobierno a través de la comisión esta de víctimas. Ellos han visto de cerca el dolor, el trauma, la desesperación por la que hemos nosotros cruzado al vivir por esta experiencia en donde mi hija ha sido y ha sembrado tanto amor en los corazones de tantos de sus compañeros, tantas personas, y ahora vemos que su vida se haya extinguido de esta forma, sabiendo que le gustaba vivir esta vida, que amaba estar viva, que tenía sueños, por supuesto, de ser artista, y bueno, pues ella tiene sus trabajos, tiene su obra inconclusa.
Sí, claro.
Inconclusos, y nosotros hemos tenido que ir con mucho dolor levantando los pedazos de la vida hecha pedazos de mi hija y de nosotros también, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero le agradezco, un excelente ser humano.
Claro. Bueno, te agradezco muchísimo estos minutos. Desde luego vamos a estar al pendiente de este caso. Es un caso que tiene una enorme carga de indignación entre la gente, y pues creo que todos detectamos las insensateces que se han dicho en torno a la investigación, ¿no?
Pues es que de entrada todo comienza mal porque nunca, por ejemplo, iniciaron con una audiencia a la que nunca nos citaron. La audiencia, esta nueva audiencia que se está desarrollando, la hicieron después de la medianoche. A mí me llegó un correo después de la medianoche y yo después en la mañana lo vi, y bueno, pues no nos han notificado la resolución de nuestra petición de nulidad, por supuesto, del procedimiento y de esta audiencia. Tampoco tengo entendido que por el abogado que lo iban a hacer en este mismo instante. El conductor, tengo entendido, también va a tomar la audiencia en el hospital. Y de lo último que me enteré es que ahora resulta que el metro está presente en la audiencia en calidad de víctima. Entonces, es de verdad indignante, es aberrante cómo es que se ejerce la justicia de esta manera. O sea, es una cosa que simple y sencillamente no tiene nombre.
Sin duda alguna. Gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Y estos micrófonos están abiertos para ustedes cuando lo necesiten. Es el papá de Yaretzi, Adriana, quien falleció al inicio de este año en este lamentabilísimo choque en el metro del trágico choque en el metro en la línea 3 de la Ciudad de México, César Hernández Velázquez. 2:39.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati.
En Así las Cosas.
Querido Beto Lati, arráncate.
Ayer te decía, querido Carlos, con mucho entusiasmo que en el cierre de registros el Barcelona había adquirido al México estadounidense Julián Araujo, quien ya ha contado para la selección nacional con el Tata Martino, tiene 21 años, es lateral, no fue considerado para el Mundial, y el Barça, al desprenderse de Bellerín, decidió ir por él. Estaba todo hecho, pero ¿te acuerdas que también te dije ayer aquel mal de los equipos de dejar todo para la última hora? Y a veces cuando el niño dice a las 8 de la noche el domingo, ¿qué crees? Tenía tarea, pues ya cerró la papelería, o ya no hay pegamento, o ya no pinta el plumón, o ya no encuentran el libro. Y eso le pasó al Barcelona. Ya no lo pudo registrar. Por absurdo que pueda sonar,
¿qué cosa?
El papeleo llegó. Dice el Barça, no, sí llegamos a tiempo, pero no alcanzó a cargar en el sistema, entonces estamos viendo con la FIFA. La realidad es que es muy complicado que haya un estado de excepción cuando hay un límite para registros. Un caso parecido vivieron, para que vean que no es solo el Barça, es el modus operandi del balón. Alguna vez el Madrid no pudo recibir a David De Gea, al portero, porque el fax no llegaba. Yo ya no sabía que seguían utilizando faxes. Ayer mismo, Hakim Ziyech, quien tuvo un espléndido mundial con la selección de Marruecos, el volante ofensivo, con mucha visión, muy fino, alguna vez en el Ajax, ahora estaba en el Chelsea, había sido transferido al conjunto del Paris Saint-Germain, pero no, porque hasta 3 veces mandaron mal los documentos desde Londres y el París no lo pudo registrar. Acusa el París de que deliberadamente el Chelsea boicoteó, saboteó la operación para que esta no pudiera consumarse, así que Ziyech no pudo ser registrado por el París y se queda en el Chelsea. Esto es parte de dejar todo para el último momento. Carlos, lo que se ha vivido hoy en el partido entre Montpellier y el conjunto del Paris Saint-Germain. Montpellier es un equipo que no destaca demasiado, de hecho de momento se encuentra a mitad de tabla, más cerca del descenso que posiciones europeas. Al minuto 7 del partido, un penalti, Kylian Mbappé llega para cobrar y lo falla. Al minuto 9, otro penalti, está Messi en la cancha, se lo dan a Mbappé para que se redima ante el portero del conjunto del Montpellier ante Leconte, ¿y qué crees? Al poste. Dos penales. Pero no solo eso. Le queda el balón botando a Mbappé ante la portería un metro y la vuela. Y ya para colmo, sale lesionado del partido unos minutos más tarde, hacia el 21. Es decir, 20 minutitos en la cancha, 21. Tiempo para fallar dos penales, fallar un contrarremate, salir lesionado. Nada sale. En este momento el París está empatado a 0 con el Montpellier y ya no está en la cancha por esta lesión que no conocemos su magnitud todavía. Kylian Mbappé, Neymar no está por lesión. Barça visitando al Betis con Andrés Guardado. De momento Andrés Guardado que se encuentra en la banca hasta este instante en el partido. 0-0 Betis contra Barça. Comenzó ya el Mundial de Clubes. El Ahly que está derrotando en este instante al Auckland City de Nueva Zelanda hasta este momento. Así que el partido 2-0 para el Ahly, querido Carlos. Y la última, si me lo permites, Novak Djokovic se coronó en Australia con un desgarre en el muslo. Se publicó a través del director del torneo el resultado de las pruebas y con todo se coronó en 3 sets. Para entender de qué están hechos estos titanes, querido Carlos.
Sin duda. Gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte. Son las 2:43.
Saludos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que llevamos hasta ahora.
La información esta tarde aquí en W Radio. El plan B del presidente López Obrador, aprobado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado. Legisladores prevén que se va a dictaminar hasta la próxima semana. Durante una gira de trabajo por Durango, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se refirió a este plan B. Aseguró que de aprobarse los gastos del INE se van a reducir y que es falso que habrá despidos masivos y que solo una persona se va a quedar desempleada. Habló del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, ya que se reasignaron tareas y le van a quitar el poder que tiene, aseguró el secretario de Gobernación. Para frenar la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó por octava vez consecutiva la tasa de interés en 0.25 puntos. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señala que aún es salvable caer en recesión.
O sea, hay que hilar fino. La Reserva Federal pues, sigue subiendo su tasa. siendo que sus mercados laborales siguen bastante fuertes, etcétera, pues todavía como que no se nota ahí que empieza a desacelerarse, pero al mismo tiempo hay evidencia de que la inflación en ese país está empezando ya una trayectoria a la baja. Si la inflación sigue a la baja, aunque los mercados laborales siguen mostrando mucha resistencia, pues es signo de que posiblemente sí se pudiera evitar la famosa recesión.
Dijo que la inflación en México está siendo controlada, pero lo central es lograr que ocurra en los precios de los alimentos.
Totalmente, yo diría que eso es muy difícil poder decir eso. Creemos que ya va a empezar, ya creemos que ya llegó a sus puntos máximos. Sí pensamos que pudiera haber ya en el 2023 una trayectoria a la baja. Sin embargo, estamos muy preocupados específicamente por el subíndice de los precios alimenticios, que es lo que más ha aumentado, está arriba de 14% el aumento en el 2022, y ese sí todavía no está dando señales claras de que pudiera haber llegado a su pico.
En el Senado, Vero Méndez, muy buena tarde, cuéntanos.
Muy buenas tardes, te saludo con gusto, y definitivamente no va a haber fast track para el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este primero de febrero, día en que arranca el periodo ordinario de sesiones, el llamado plan B del presidente López Obrador, las cuatro leyes que fueron modificadas para suprimir la llamada cláusula de vida eterna o transferencia de votos, ha sido ya mandado a comisiones, a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Justicia, para que se comiencen a analizar. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios e Impugnación. La senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, ha informado hace unos momentos que será hasta la próxima semana cuando convoque a las comisiones dictaminadoras. Mi reporte esta tarde, Areli.
Gracias, Vero, buena tarde.
Buena tarde.
Carlos Salazar, convocante y parte de México Electivo, dijo que la plataforma no tiene la intención de poner candidatos, pero sí de analizar estrategias para mejorar al país, para que los ciudadanos también puedan sumar a esta propuesta. Dijo que Cuauhtémoc Cárdenas seguirá sumando desde donde esté. Rechazó que México Electivo haya nacido muerto.
Yo creo que hay personas muy destacadas en esta iniciativa, y el ingeniero Cárdenas lo que fue muy claro es decir que él lo que no quiere es enarbolar una propuesta política. Yo tampoco, o sea, nosotros no estamos en una condición de enarbolar una propuesta política. Lo que queremos es escuchar a los mexicanos.
César Hernández, el papá de Yaretzi, la joven que murió el 7 de enero en el metro en la línea 3, dijo que es imposible que solo se culpe a una persona de esta tragedia, que es un insulto para la memoria del estudiante. Dijo que hay más responsables y que el gobierno de la ciudad lo está evadiendo.
A mí se me hace absurdo considerar que solamente una persona sea responsable de esto, y yo he dicho que ni me la compro ni me la creo, y más bien veo que es una investigación a modo en donde de ninguna manera se responsabiliza el sistema de transporte colectivo, como si toda la operación del sistema recayera en una sola persona, ¿no? Aquí hay que entender que hay responsables en muchas otras áreas de operación del metro.
El Papa Francisco realiza una visita histórica por África en su primera visita a la República del Congo, que en los últimos meses ha vivido desestabilización política y social. Ahí el Papa pidió fin al colonialismo económico en el continente. Escuchemos.
África es explotada y esto es terrible. La explotación política dio paso al colonialismo económico, igualmente esclavizante como resultado de un país altamente depredado. Este país y este continente merece ser respetado y escuchado. Manos fuera de la República Democrática del Congo, manos fuera de África. Dejen de asfixiar a África.
Hasta aquí la información, Carlos.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza en Así las Cosas.
Querido Javier, qué gusto saludarte.
ya estás viendo a México protagonizar otra vez la elección en los Estados Unidos, ¿eh?
Carlos, buenas tardes. Así es, ya desde ahorita estamos viendo que el escenario, por lo menos del lado del Partido Republicano, México va a seguir siendo una piñata electoral como lo fue en el 2016, gracias a la retórica de Donald Trump, luego en el 20 y obviamente ya en la elección del 24. Esas son las claves que nos daban desde la semana pasada el libro del exsecretario de Estado en tiempos de Trump, Mike Pompeo, y toda la polémica que se armó en torno a lo que habría acordado con el canciller Marcelo Ebrard sobre el acuerdo para los migrantes que pedían asilo en Estados Unidos fueran expulsados a México a esperar ahí la respuesta a sus solicitudes sobre si Ebrard le había pedido mantener en secreto el acuerdo, sobre cómo Pompeo alardeaba de cómo había se había impuesto, ¿no?, en la negociación. Creo que se hizo más...
Como nunca había visto doblarse a alguien así, como el gobierno de México había puesto casi 30,000 soldados al servicio de Estados Unidos, etcétera, ¿no?
Exactamente, y creo que nos fuimos más por la polémica, otra vez por la narrativa de cómo la administración Trump estaba haciendo lo que quería con el gobierno de López Obrador, más sobre eso que con lo que había más de fondo, que es empezar a montar de nueva cuenta esta retórica antimexicana. No es que las negociaciones con el gobierno de México no importan, más bien era que no eran nuevas. Esa narrativa de que la administración Trump había doblado al presidente López Obrador de ninguna manera es nueva. Trump lo presume desde hace meses. De hecho, cada vez que habla de México, habla de cómo López Obrador es su gran amigo, pero cómo en la negociación se impuso Donald Trump y dijo lo dobló y lo sometió, incluso con ese tipo de palabras. Sí. Incluso creo que lo que Pompeo no era tan creíble por dos razones principalmente. Una, porque el libro realmente no tiene mucha credibilidad cuando presume de ciertas cosas pero omite otras, ¿no? El libro ha sido, creo que unánimemente destrozado por la crítica en Estados Unidos porque Pompeo nunca habla, por ejemplo, del asalto al Capitolio. No puede atreverse ni a condenar el asalto al Capitolio del 6 de enero del 21, porque pues eso implica por darle las contras a la base de Donald Trump. Entonces tienen que elegir otros temas para aparentar fortaleza y tienen que elegir otros temas para aparentar que sí pueden tener firmeza, ¿no? Y obviamente México entre la base republicana es uno de los favoritos. Entonces creo que ahí Pompeo también hay una motivación política para decir todo lo que ha dicho sobre Ebrard y sobre México. Tampoco me parece creíble que Ebrard hubiera pedido que se mantuviera en secreto en el acuerdo. Es difícil pensar que un político con la experiencia de Ebrard pudiera pensar que nadie se iba a dar cuenta cuando de repente miles de haitianos y cubanos y africanos y salvadoreños iban a aparecer por las calles de Piedras Negras y Matamoros y Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. O sea, realmente no había manera de mantener en secreto el acuerdo al que México había llegado con Estados Unidos. Entonces, creo que en el fondo lo que estamos viendo es cómo están posicionándose ya las retóricas y las narrativas antimexicanas en la primaria del Partido Republicano, porque también lo que dijo Pompeo en su libro, todo lo que salió la semana pasada, también lo tenemos que tomar en conjunto con el meeting que tuvo Donald Trump, el primero de sus mítines desde que anunció su campaña por la reelección, que tuvo en New Hampshire, el estado en donde es una de las primeras elecciones primarias, en donde volvió a sacar el tema de México, ¿no? Y volvió a decir que había sometido a López Obrador con el programa migrante y esta, pues como esquizofrenia, ¿no? En donde habla de López Obrador en términos muy elogiosos, pero después dice, pero lo doblé, ¿no? Lo sometí. Sí, sí, sí.
Es un socialista que me cae bien, pero lo doblé.
Que ese yo creo que es como van a terminar en esa retórica. Creo que lo que realmente tenemos que enfocarnos es cómo México está siendo cada vez más parte de la retórica de campaña en las elecciones de Estados Unidos de una manera que no lo había sido antes de 2016.
Ahora, México no figuraba realmente. En ese sentido, Javier, ¿No está también siendo Estados Unidos parte de la retórica de campaña? Porque, a ver, todas estas declaraciones de Trump y del libro de Pompeyo y demás, pues inciden en la disputa entre las corcholatas, en esta guerra abierta ya sin guantes entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y pues le pegan a Ebrard.
No, sin duda. Sin duda va a empezar a figurar probablemente de una forma inédita, porque si no habíamos visto tanto que Estados Unidos fuera factor de campaña. La diferencia, creo yo, que es fundamental, es que en Estados Unidos el tema México sí atiza a una base de electores, a una base muy conservadora del Partido Republicano, una base xenofóbica, racista, antiinmigrante. Entonces, utilizan ese discurso para tratar de dirigirse a esos votantes. Creo que en el caso de México es más para el círculo rojo, ¿no? Es como más para las élites mediáticas a la hora de que alguna de las corcholatas quisiera golpear a Ebrard por la forma en que llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, porque eso finalmente no necesariamente impacta abajo, ¿no? En la base de Morena. Y también que hay una diferencia fundamental. Creo que criticar a Ebrard por los acuerdos que habría alcanzado con Estados Unidos pudiera ser peligrosa para cualquier corcholata, porque a final de cuentas Ebrard no pactó nada que no le hubiera autorizado sí. El presidente López Obrador. Y el presidente ha defendido esos acuerdos. Entonces, golpear a Ebrard, pues va a ser golpear a López Obrador. Yo creo que serían mucho más cuidadosos de utilizar esa retórica.
Te agradezco mucho, Javier, y te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos, buenas tardes.
Javier Garza, analista aquí en W Radio.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, comen rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Y cereza natural, 9.90, 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladet a 11.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles
de plaza. Disfruta el primer puente del año con los descuentos que Liverpool tiene para ti en esta venta especial. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico, en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Te esperamos del 3 al 6 de febrero. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
No vamos a permitir que terminen con nuestra democracia.
La democracia no se toca. Es un manual para comprender lo que es la democracia y cómo hay que defenderla. Editorial Planeta presenta La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ya disponible en ebooks y librerías.
Dinero y economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Toronja, 16.90 kilo. Zanahoria, 9.50 kilo. Y cereza natural, 9.90 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
Mi monedero naranja de La Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque